Ay, Dios mío, cuánto hacía que yo no cambiaba el nombre a alguien en este programa y le ha tocado Arancha. En fin, teníamos claro en este programa que contamos los jueves con la mejor abogada laboralista de toda España. Eso lo teníamos claro nosotros, pero es que ha venido refrendado en una ceremonia que se celebró anoche en los premios Iberian Lawyer. Así que vamos a darle la enhorabuena como punto de partida y a saludar a Ana Gómez, que es presidenta de Asnala. Ana, ¿qué tal? Hola, Ana. Bueno, yo creo que se ha quedado muda ya. Ana, a ver si te escuchamos, mujer. Que no se diga por ese premio que te han dado. Y bueno, que estamos encantados también porque eso reconoce la trayectoria de una mujer que cada jueves aquí demuestra los conocimientos que tiene en materia de legislación laboral y que responde a las preguntas de los oyentes. Mientras que recuperamos la conexión con Ana, vamos a recordar, Javi, los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos las consultas que resuelve cada semana la presidenta de Asnala.
Claro, recordamos que los oyentes nos pueden escribir esas consultas en materia laboral. Todas las resuelve Ana Gómez en los jueves. Las recibimos a través del correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y también a través de notas de voz al 652-868099, 652-868099, notas de voz en WhatsApp.
Vale, pues la tenemos ya creo que al teléfono. Ana, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
Ay, pues muy bien. Estoy aquí, estoy preocupada porque yo os estaba escuchando perfectamente. No sé lo que ha pasado. Bueno,
vale. Bueno, que hija, te dan un premio y se te revoluciona el ordenador.
Bueno, ha sido muy cariñosa tus palabras, Javier. Yo te lo agradezco, igual que al equipo. Los premios, claro, pues te hacen una ilusión. Además es el primero y siempre las cosas que te pasan por primera vez te hacen más ilusión, ¿verdad?
Pero además no va a ser el último, ya te lo aventuro yo.
Bueno, yo con este ya estoy contenta, ¿eh? Además es un orgullo porque todos los profesionales que estuvieron conmigo en la gala ayer se lo merecían igualmente y que me lo reconocieran a mí, pues imagínate, una satisfacción personal enorme. Y solo espero estar a la altura de los oyentes de Madrid Trabajo,
bueno,
porque cada vez se sofistican más y las preguntas son más complejas.
Ya sabes que aquí tenemos al profe, que luego te pone nota.
Sí, ya lo sé, me hace sufrir.
Y es el que luego dará el veredicto final, pero que, bueno, que siempre es de sobresaliente para arriba, o sea que hay veces que está un poquito más rácano y las matrículas de honor le cuestan, pero normalmente como mínimo el sobresaliente, ¿o no, Javi?
En este examen que tenemos preparado para Ana, si suspende se lo quitamos. Esto he hablado yo ya con los organizadores y esto es así.
No podéis hacerme eso.
Vamos, yo bien tranquilo estoy, Ana, o sea, no estoy nada preocupado por esa posibilidad, por muy remota que fuese, que plantea Javi, que desde luego ya ajustaremos cuentas con él, ya le cogeremos por banda cuando se pueda. Bueno, vamos con la primera consulta, Javi.
Sí, comenzamos con Melania, que nos cuenta, Ana, que ha sido contratada hace tan solo 2 semanas por una ETT, por una empresa de trabajo temporal. El contrato es indefinido para trabajar como recepcionista en una empresa de automoción. 39 horas a la semana es el contrato, cobra el SMI y es aquí donde tiene su pregunta, porque según marca el convenio de la empresa, la categoría más baja recoge un salario de casi 6.000 euros más al año que ese SMI. Además, a los compañeros, nos dice Melania, le pagan incluso las dietas y a ella no. Quiere saber si es legal o la ETT tiene que igualar el salario que se cobra en la empresa para la que presta ese servicio.
Efectivamente, es como dice Melania. Es decir, aquí hay una irregularidad un poco de libro, ¿no? Las ETTs tienen que pagar a sus trabajadores lo mismo que paga la empresa usuaria por la misma categoría, por el mismo puesto de trabajo. Por lo tanto, ella ha identificado correctamente que le están pagando por debajo. Tiene la posibilidad de acudir, como hemos dicho muchas veces, a la inspección de trabajo, intentar arreglarlo, por supuesto, si cabe, de buena fe, pero mucho me temo que a veces las empresas pues no de buena fe acceden y la podrían despedir. Entonces, yo a Melania le aconsejaría que fuera a la inspección, lo primero, y después a hablar con la empresa.
Vale. O sea, primero inspección y después hablar con la empresa, ¿no? Al revés.
Sí, porque me temo mucho que pudiera estar en riesgo su puesto de trabajo si va y reclama a la empresa.
Claro. Claro, porque si primero lo sabe la inspección, ya la empresa, si la despide, es otro tipo de despido, ¿no?
Exactamente. Estaría protegida y no la podrían despedir. Es un despido nulo. Tendría la empresa no la, además, como es indefinida, por eso lo comento, porque si hubiera sido temporal...
Y una cosa, ¿y se puede hacer un contrato indefinido a través de una empresa de trabajo temporal?
Sí, a que parece, yo también cuando lo he visto digo, uy, pero es verdad que las ETTs no solamente pueden contratar gente temporal, pero sí pueden contratar gente indefinida, pero siempre para cubrir puestos temporales para sus clientes, las empresas usuarias, ¿me entendéis?
Ya.
O tendrían, en este caso, a Melania como una persona de la bolsa que siempre estaría disponible para puestos para sus clientes, pero con un contrato indefinido con la ETT.
O sea, que se supone que debería trabajar para varios clientes, ahora con estos, pero posteriormente con otros en las mismas funciones.
Eso es.
Con lo cual, a lo mejor, pregunto, y perdona el examen, porque hoy sí que te estoy haciendo yo un examen. Lo mismo, entonces, le pagan por el convenio de la ETT en lugar de por el convenio de la empresa.
No, pero no puede ser, porque el contrato que ha firmado el Finanzauto, que es la empresa, con la con Eulen, la ETT, ya establece la obligación de pagarle el salario del convenio de Finanzauto.
Ah, vale, correcto.
Por tanto, no hay escapatoria posible.
Perfecto, pues vamos con la segunda, que además esta sí que viene con muchas preguntitas.
Bueno, es que parece una matrioska, una muñeca de estas rusas, porque tiene hasta 6 preguntas en esta cuestión que nos hace una oyente, Ana, que nos cuenta que está en ERTE al 100% desde el pasado 13 de marzo del año ya 2020 y observa que ahora le están descontando días de paro y dice que la empresa no le ha comunicado esta situación en particular. Quiere saber si es legal.
Bueno, a ver, fantástica la pregunta, porque nosotros ya venimos advirtiendo desde hace meses que la ley cambió el año pasado y desde el 1 de octubre del 2020 se consume paro estando en ERTE. Uh-huh. Eso fue una modificación muy importante que trajo una de las prórrogas de los ERTE. De manera que a la oyente hay que decirle que se está consumiendo su paro, efectivamente, desde el 1 de octubre. Y el que la empresa le tenga que advertir no es necesario tampoco. Hombre, vendría bien que advirtieran de esto, pero realmente... No viene en la ley, no es un requisito.
No es una obligación.
Viene en la ley.
Vale, perfecto. La siguiente.
Pues mira, la empresa para la que trabaja es un gimnasio privado. Ella sigue en ERTE, como decíamos, pero la actividad volvió en el mes de mayo de 2020 y hay algunas funciones que ella hacía antes y ahora se ha enterado que las hacen otras personas que se han reincorporado de ese ERTE. Y la pregunta es la misma, ¿es legal?
Hombre, en principio... ¿Por qué va a ser ilegal? Yo tampoco atisbo aquí ninguna irregularidad, porque el empresario, dentro de sus poderes de organización, con la plantilla que tiene, sin contratar, ¿me entendéis?, nuevos trabajadores,
sí, sí,
¿no?, puede organizar las tareas. Entonces, pues hasta aquí todo correcto. Lo que no podría hacer la empresa es pedirle a esas personas de plantilla que hicieran horas extras o contratar gente de fuera.
Vale.
Que precisamente el tercer punto habla de esto, Ana, porque dice que en el gimnasio están haciendo suplencias, incluso clases extra con personal externo, autónomos, nos indica esta oyente, a los que se les paga por estas funciones, e incluso otras clases las imparten instructores que se han rescatado de los ERTEs, a algunos se las pagan ahora y a otros les prometen que se las pagarán en el futuro. ¿Esto también es correcto?
Vamos a ver, a mí me llama la atención lo de la contratación a autónomos, porque eso sí que parece que se incluye en la prohibición legal, es decir, las empresas no pueden realizar contrataciones directas o indirectas, es decir, a personal autónomo. Otra cosa, la ley sí te permite reactivar contrataciones que ya existían, es decir, si ya tenían un autónomo, que a veces hemos comentado en el programa que en los gimnasios eso es muy común, que los instructores sean autónomos, ¿no? Y los autónomos ya venían trabajando de antes. Estando en ERTE, la empresa puede volver a llamar a esos autónomos, pero no pueden empezar a contratar autónomos. Yeah. Eso sí que es ilegal.
¿Mm? O sea que ¿Y a contratar a otros profesores, aunque no sea como autónomos?
Tampoco se puede, efectivamente, tampoco se podría.
Claro. Bueno, pues creo que nos queda alguna pregunta más. Tres.
Quedan todavía dos, porque la cuarta sería esa cuestión que le acabo de formular a Ana, de si contratan a profesores, aunque no sean como autónomos, ilegal o no. Y nos dice también que la administración de este gimnasio comunica al SEPE su continuidad en el ERTE cada mes, pero que se lo comunican 18 días tarde, a mes vencido, y dice que por su culpa está cobrando con 3 meses de retraso su prestación. Esto no sé si realmente es el motivo o no, pero pregunta también si es legal.
Quizá aquí me puede echar un capote, Javier,
Sí.
porque él domina mucho más que yo seguramente los trámites del SEPE.
Ay, que se
Realmente,
balancea ese premio.
Es que se balancea. No, 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 espera, 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 que voy a mejorar. Las empresas tienen que informar al SEPE lo que se llaman los periodos de actividad.
Eso es.
Y lo que no sé exactamente es si lo tienen que hacer durante el mes o a mes vencido.
A mes
Entonces,
vencido.
A lo mejor es correcto lo que le está pasando, que es que lo tienen que hacer hasta los 18 días del siguiente mes.
Bueno, lo que ocurre es que a mí lo que me extraña, o sea, se están cobrando los ERTEs con 2 meses de retraso. Porque, claro, como va a mes vencido, pongamos por caso que una empresa ahora, día 10 de junio, está pasando lo de mayo, pues el trabajador lo cobra en julio, pero no tarda 3 meses, que es lo que dice la oyente, ¿no? De todas formas, también es verdad que ahí puede ser culpa también del SEPE. Quiero decir que lo que tarde luego el SEPE en procesar la información.
Efectivamente, es muy triste porque vemos que todavía hay trabajadores que no han cobrado o que siguen cobrando tardísimo, ¿no?
Sí.
Nadie debería de esperar 3 meses para cobrar, pero la realidad es que, por desgracia, se está produciendo. Entonces, imputar una responsabilidad a la empresa tendría que demostrar la culpa, ¿eh? No necesariamente que sea intencionada, podría ser una negligencia, ¿no? Pero si, pero no, como tú bien dices, Javier, a lo mejor la responsabilidad no es de la empresa, es del SEPE.
No sé, es que eso es muy difícil en las actuales circunstancias de determinar. Lo que sí es cierto es eso, que la nómina, digamos, de mayo la cobran los trabajadores en ERTE en julio. Antes se cobraba en junio, pero ahora se cobra en julio, porque precisamente sabes que ha habido problemas con los cobros indebidos y para evitar cobros indebidos pues se reestructuró esto, que por otra parte es como funcionaba antes de que empezase todo esto del COVID.
Entonces, todo tremendo, porque claro, si no existiera ERTE y una empresa no paga 3 meses el salario, ya da lugar a que el trabajador pueda ir a un juez y pedir que terminen el contrato con derecho a una indemnización. Estando en ERTE, la responsabilidad del pago de nómina se traslada al SEPE.
Claro.
Entonces, la empresa poco puede hacer más que cumplir diligentemente con sus responsabilidades con la Seguridad Social,
claro,
con el SEPE.
Muy bien. ¿Queda alguna duda más que despejar de esta oyente?
Sí, ya únicamente la última. Ella dice que el gimnasio, a sus ojos, se ha recuperado perfectamente de ese periodo de inactividad. De hecho, habla de un volumen de clientes de en torno a 1.500 y le extraña que siga estando en ERTE. ¿Quiere saber si esto tiene algún tipo de relación o es totalmente legal?
Ah, pues la verdad es que hay que decirla que sí, porque la ley lo que no obliga es que con la desescalada existiera una obligación de rescatar a todos los trabajadores del ERTE. La ley dice que será el empresario el que vaya rescatando en función de sus necesidades. De manera que poco podemos hacer aquí. Aunque la empresa se esté recuperando, por cierto, qué maravilla que se esté recuperando,
sí,
ahora la persona trabajadora pues tendrá que contactar con la empresa y decir, ¿qué pasa con mi situación? ¿Veis que cuándo vais a estimar que me voy a incorporar? La empresa también, si tiene representantes, muchísimo mejor para que lo canalice a través de los representantes de los trabajadores, pero poco más se puede hacer.
Bueno.
Cuando llegue la finalización del ERTE, por tanto, en 30 de septiembre, o si es un ERTE acordado, ¿no?, a una determinada fecha, existe la obligación, entonces sí, de volver al trabajo automáticamente.
Bueno, pues yo creo que hemos resuelto todas las dudas de esta oyente, así que, Ana, vamos a tomarnos un respiro en el examen, ¿vale?
Fenomenal.
Enseguida vamos a hablar de startup y de profesiones, que hoy además me encanta particularmente la profesión. La historia de Marta, que nos demuestra que a veces no es necesario contar con una inversión millonaria para que se puedan poner en marcha ideas, que luego, mira, pues luego resultan ser todo un éxito, amén de este periodo que hemos tenido de pandemia, que ha complicado las cosas, pero para todo el mundo. Y si no, pues con Ana tenemos la muestra, ¿verdad, Ana? Con las consultas que nos llegan semanalmente de lo complicadas que están las cosas en las empresas.
Mucho, mucho, Javier. Honestamente vivimos, llevamos ya muchos, muchos meses y es un poco agotador, ¿no? Pero el panorama, lejos de empezar a... ¿Sabes lo que pasa? Que se está recuperando, nos estamos recuperando de la pandemia, pero la situación económica
claro.
Se mantiene un poco igual, ¿eh? ¿No te crees tú que se está mejorando mucho?
Y sobre todo, fíjate, lo reflexionaba yo con la anterior pregunta, cuando hablaba del gimnasio que tenía 1.500 clientes y demás, y que le extrañaba al oyente. A ver, yo no es por defender a las empresas, pero a lo mejor ese gimnasio ha tenido que pagar durante X meses unos alquileres bastante altos sin que haya tenido ningún ingreso. O si no lo ha podido pagar a tocateja, pues ha tenido que llegar a un acuerdo con el propietario del local. No lo sé, no desconozco.
La mayoría. Sí,
pero son situaciones que también tenemos que entender de la otra parte. Es decir, que no es cuestión de abrir, tener 1.500 clientes y ya hemos resuelto el problema. Es que se han arrastrado problemas de meses anteriores en los que no ha habido esos ingresos y sí ha habido los mismos gastos.
Así ha sido, o los gastos de financiación. Las empresas piden de préstamos y de líneas de crédito y hay que seguir pagando los intereses.
Claro, claro, claro. Bueno, pues seguimos con las consultas y Javi tiene la tercera.
Seguimos con esta oyente que nos cuenta, Ana, que trabaja en una subcontrata que está en ERTE desde el mes de marzo del año pasado. En mitad de esta situación les han subrogado a otra empresa y a partir de ese momento han dejado de cobrar y les dicen que se tienen que gestionar ellos el ERTE. Yo esto, lo cierto es que no termino de entenderlo porque además nos apunta que les obligan a trabajar 9 días seguidos, que tienen problemas además con las libranzas, que si esto es legal, porque a ellos la solución que les dan es que si no están de acuerdo, que denuncien.
¡Hala! ¡Venga!
¡Hala! ¡Qué espanto! Aunque, bueno, vamos a omitir la opinión y a este modo de proceder de la empresa. Entonces, cuando una empresa está en ERTE, puede ser subrogado a otra empresa. Es decir, no lo impide. No impide el efecto de la subrogación. De alguna manera, opera de manera separada. Entonces, los trabajadores de la empresa han sido subrogados a otra estando en ERTE. Mantienen el ERTE. ¿Qué obligaciones tiene la empresa que le subroga? Pues notificarlo al CEPE, notificarlo a la tesorería, notificarlo a la autoridad laboral y quizá aquí se ha producido algún incumplimiento o algún error. Y eso es lo que ha dado pie a que hayan dejado de cobrar, porque por el mero hecho de la subrogación estando en ERTE, no se tiene que paralizar los pagos del CEPE. El pago de las prestaciones de desempleo en ERTE se deberían de haber mantenido igual. Pero como se tiene que dar esta obligación de comunicación por parte de la cesionaria, ¿no? La empresa que absorbe esos trabajadores y no lo haya hecho, a lo mejor ahí viene el problema.
Yeah.
Entonces, bueno, es un poco delicado porque también estamos aquí con quien lo demuestra.
Ya. Yeah. Y luego la otra parte, me imagino que será un ERTE a tiempo parcial, porque claro, nos habla del tema de las libranzas, que les ponen problemas, que les hacen trabajar 9 días seguidos, iba a decir a la semana, no es posible, pero bueno, ¿esto se puede hacer algo?
Efectivamente, Javier, yo creo que es un ERTE parcial, por tanto de reducción de jornada, pero en cualquier caso el problema que plantea el oyente es los tiempos de descanso, ¿no? Es decir, ¿se puede trabajar 9 días seguidos? Pues la ley lo permite. La ley permite que trabaje un trabajador 9 días seguidos hasta 11 días seguidos,
uh-huh.
acumulando luego el descanso. Entonces sería trabajar hasta 11 más 3 de descanso. En esta empresa les están exigiendo trabajar 9 días seguidos. Lo que pasa es que cuando uno es subrogado, aquí opera el deber de que la empresa te mantenga tus mismas condiciones. Porque si te las modifica, eso es ilegal, salvo que te lo justifiquen, o se negocie con los representantes de los trabajadores. No sé si tiene representantes esta empresa, quizá no los tenga, pero desde luego la empresa no puede unilateralmente cambiarte tu horario, cambiarte tu jornada. Y si tú trabajabas, parece ser que a lo mejor eso no era lo que venían ellos disfrutando, no se lo puede modificar la empresa, es ilegal. Ellos tienen derecho a denunciarlo.
Vale. Cuarta pregunta.
Cuarta y última consulta de un oyente que, por desgracia, el sueldo que tiene en esta empresa no le llega para atender todas sus obligaciones, nos cuenta, y se está planteando, Ana, buscar otro trabajo a media jornada. Dice que si legalmente lo puede hacer e incluso si tiene que comunicarlo a la empresa con la que tiene contrato ahora.
Sí, puede perfectamente hacerlo, menos mal. Siento por él porque tiene que trabajar y deslomarse, como muchos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Pero es legal, lo único que tendría que verificar es su contrato de trabajo, a ver si tiene una cláusula de exclusividad, por la cual está percibiendo algún plus por esa exclusividad. Porque entonces el Estatuto de los Trabajadores sí que obliga a notificarlo con 30 días a la empresa y pierde ese plus. A lo mejor no es el caso, porque se habría dado cuenta, ¿no? Pero en cualquier caso se lo advertimos. Si no viene nada en el contrato, él puede trabajar para otras compañías, ¿de acuerdo?, con otros contratos en paralelo, y no tiene tampoco un deber de comunicación a la empresa por ley. Otra cosa es que lo quiera hacer. Tendría, más que nada, con la nueva empresa a la que se vaya, el deber de comunicarlo por la situación de pluriempleo. Es una situación que afecta a las bases de cotización a la Seguridad Social. Pero más allá de esa obligación de Seguridad Social, no tiene que comunicar nada a nadie.
Vale. Pues enseguida comentamos contigo, Ana, otras noticias de la actualidad, ¿vale? Para que nos ayudes a entenderlas de alguna manera. Venga, hasta ahora. Y en nuestra mesa de redacción recuperamos el contacto con Ana Gómez y comentamos todos los cambios que la ministra de Trabajo contempla en cuanto a los contratos temporales. Javi.
Sí, es una de las claves de la reforma laboral y entre las propuestas que plantea la ministra Yolanda Díaz figura que los contratos temporales de más de un año pasen automáticamente a tener carácter indefinido. No es el único cambio que se plantea para estos contratos temporales porque también se quiere endurecer el despido en las empresas que abusan de la contratación temporal y que el cese de esos profesionales con contratos bajo esta modalidad se incremente e incluso se puedan considerar despidos nulo en determinadas circunstancias.
Ana, yo he escuchado cosas de la ministra que digo, y es que eso ahora debería funcionar también así, porque dice es que un contrato temporal tiene que estar justificado, limitado en el tiempo, y yo te he escuchado a ti a preguntas de los oyentes que eso ya debe ser así.
Es que eso es así ya. Lo que quieren es recortar la duración de los temporales. Eso está claro, bien, pero lo que nos preocupa a los laboralistas es qué efectos significa que van a ser nulos los ceses de contratos temporales en fraude de ley, porque eso es un tema muy serio, es decir,
sí, que no
está cambiando el régimen legal, eso sí que es una novedad.
Claro, porque en todo caso podría ser improcedente con mayor indemnización, pero claro, nulo es que le obliga a la empresa a tenerle en plantilla, ¿no?
Exactamente, exactamente. Tendremos que ver, como digo siempre, la letra pequeña.
Sí, desde luego. Y sentencia primera en la Comunidad de Madrid que establece el COVID como enfermedad profesional.
Sí, un juzgado de lo social de Madrid ha fallado a favor de la tesis defendida por la asesoría jurídica de SATSE Madrid y ha reconocido que el COVID se ha considerado como enfermedad profesional y no como enfermedad común, tal y como defendían tanto el INSS como el SERMAS.
También en este caso, Ana, parecía que, digamos, las indicaciones de la Seguridad Social eran así.
Sí, yo estoy contigo, pero ¿sabes qué pasa? Que te sorprendería. El INSS a veces se mantiene, lo digo con todo el cariño y el respeto al INSS, en contra de la
de
ley.
Sí mismo, de sí mismo.
Por,
de sí mismo. Gracias, Ana, hasta la semana que viene.
A vosotros, un abrazo grande.